Radio Praga Noticias.
Condenado a 10 años de prisión, ex jefe de la Asociación Checa de Fútbol. Comité de la Cámara Baja pide a la policía información sobre el caso Barta. La República Checa recibirá menos dinero de la Unión Europea. El antiguo presidente de la Asociación Checa de Fútbol, František Chvalovský, fue condenado a 10 años de prisión por fraude. El Tribunal de Praga le condenó tras demostrar que había realizado operaciones ilícitas con las que obtuvo unos 4 millones de euros. Chvalovský estuvo al frente de la Asociación Checa de Fútbol de 1990 a 2001. El Comité de Inmunidad de la Cámara Baja Checa pidió a la policía información sobre el llamado caso Barta, que involucra al ministro de Transportes, Vít Bárta, en un escándalo de corrupción. Las autoridades pidieron a la Cámara Baja que prive de la inmunidad también al diputado Jaroslav Skarka, hoy legislador independiente, pero antes la mano derecha de Bárta. El presidente del comité parlamentario, Jaroslav Tejc, adelantó que antes de decidir sobre este caso, quiere estudiar detalladamente los documentos que pueda facilitar la policía. Según Tejc, la decisión del comité de inmunidad podría conocerse antes de mediados de julio. La República Checa recibirá menos dinero de la Unión Europea en los próximos años. Bruselas recortará su presupuesto para el periodo 2014-2020. La medida afectará a la mayoría de los nuevos miembros y sobre todo los proyectos regionales. La República Checa es en estos momentos uno de los países más beneficiados de los fondos comunitarios, pero esa situación no se repetirá, informaron fuentes de Bruselas. El 83% de los checos considera que se puede sobornar a los funcionarios públicos. Se desprende de una encuesta de la agencia demoscópica STEM. El 93% de los encuestados estima que la corrupción a nivel de funcionarios y políticos representa un serio problema para el país, al tiempo que el 77% está convencido de que el grado de corrupción en Chequia es mayor que en los países de Europa Occidental. La mayoría de los ciudadanos no creen que se llegue a castigar a los funcionarios y políticos corruptos, subraya la agencia STEM. Conocido en el mundo entero y después de 38 años de actividades, el coro infantil Bambini di Praga ofrecerá su último concierto el próximo 30 de junio. Yana Puterova, ejecutiva del coro, informó que debido a la presión de la opinión pública, la junta directiva del grupo decidió poner fin a las actividades del coro. El director del grupo, Bohumil Kulinski, fue acusado de acosar sexualmente a unas 20 menores de edad que cantaban en el coro infantil. De acuerdo con Puterova, el escándalo manchó para siempre el nombre y el prestigio de Bambini di Praga. El arzobispo de Praga, Dominik Duka, confía que el Papa Benedicto XVI podría llegar a la República Checa en 2013 para participar en las conmemoraciones del aniversario 1150 de la llegada a estos territorios de los misioneros Cirilo y Metodio. Duka recordó que los hermanos de Salónica vinieron entonces al imperio de la Gran Moravia para divulgar el cristianismo en estas tierras. Otro de los invitados a las conmemoraciones será el patriarca ecuménico Bartolomé I. Los festejos se están preparando ya y estarán acompañados de un sinnúmero de actividades como conferencias científicas y exposiciones de arte y de hallazgos arqueológicos de la época de la Gran Moravia. Un piloto de parapente murió este martes cerca de Velechín, en Bohemia del Sur. Todo parece indicar que el piloto perdió el control y empezó a caer en espiral desde unos 100 metros de altura. A pesar de que los testigos del accidente corrieron a socorrer al piloto, sus heridas eran de gravedad y murió poco tiempo después. Las autoridades empezaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro. La Policía de Tráfico inició un operativo especial en Praga con motivo de la llegada del fin del año escolar. Policías uniformados intensifican esta semana la custodia de más de 300 pasos peatonales en las proximidades de las escuelas en la capital checa y velan por la seguridad de los escolares. Muchos niños se notan muy distraídos en estos días, pensando seguramente en el pronto inicio de las vacaciones y podrían convertirse en víctimas de un accidente de tráfico. La policía mide la velocidad de los automóviles cerca de los centros de enseñanza y realizará también controles entre los escolares para detectar el eventual consumo de alcohol por parte de los menores. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Hola amigos, buenos días. Están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda María Arenaza. Soldados checos se retiran de Kosovo después de 12 años. Celebran en Praga la Feria de la Libertad. En Wimbledon, Berdych fuera, Kvitová peleará por las semifinales. Estos son los temas más destacados del día que abordaremos a continuación con más detalle. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional este martes y al final de la emisión escucharán nuestro espacio regular Cultura, en el que se hablará del éxito de Latinoamérica en la Cuadrienal de Praga. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Hoy desde los micrófonos les acompañará María Arenaza. Más de 8.000 soldados checos participaron en la misión de KFOR durante los últimos 12 años. Este martes comienzan a retirarse definitivamente de Kosovo, que se declaró independiente de Belgrado en 2008, informa Katerina Oraturova.
Durante años, la base militar Šajkovac sirvió de hogar a miles de soldados checos que participaron en la misión de la OTAN en Kosovo. Este martes los militares comienzan a retirarse de este país balcánico después de más de una década. El jefe del Estado Mayor del Ejército Checo, Vlastimil Picek, ofrece más detalles.
Después del 30 de junio permanecerán en el lugar unos 100 soldados que se ocuparán de desmontar las instalaciones de la base. El transporte del material militar se efectuará por ferrocarril. En total se realizarán 6 transportes. El último militar checo abandonará Šajkovac antes de noviembre.
Las principales misiones de la KFOR eran inspeccionar el retiro de las fuerzas yugoslavas, asistir a los habitantes de Kosovo a normalizar su situación y mantener la ley y el orden hasta que se establezca una fuerza policial y una administración civil locales. El ministro de Defensa checo Alexander Vondra opina que todos estos objetivos han sido cumplidos.
El futuro de Kosovo está en las manos de los políticos. En cuanto a la seguridad, creo que es suficiente la presencia de los policías y órganos de justicia internacionales. Se puede decir que la misión europea EULEX va sustituyendo poco a poco la misión de la OTAN en la que hemos participado.
Kosovo declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero de 2008. Los expertos coinciden que 3 años después el país más joven de los Balcanes continúa necesitando asistencia internacional. No tiene su propia moneda, depende de ayuda financiera exterior y carece de un efectivo sistema de atención médica y servicios sociales. Cambiar esta situación desarrollando en Kosovo estructuras de poder democráticas es el principal objetivo de la misión EULEX de la Unión Europea, iniciada a principio de 2008. Participan en ella la mayoría de los estados miembros, incluida la República Checa, así como algunos países no comunitarios como Estados Unidos, Noruega y Suecia. Se abstienen de la cooperación los países que no han reconocido Kosovo, entre ellos España, Grecia, Rumanía y Eslovaquia.
La situación en los países con regímenes totalitarios y los peligros que se ciernen sobre la democracia son los principales temas de la Feria de la Libertad. La actividad se efectúa en Praga en el marco de la Semana de la Libertad, que recuerda el 20 aniversario de la retirada de Checoslovaquia de las tropas del Pacto de Varsovia. Más detalles con Ivana Bonderkova.
La Feria de la Libertad, que se celebra al aire libre en la céntrica Plaza Venceslao de la capital checa, recuerda los sucesos de hace 20 años de la historia nacional, al tiempo que llama la atención sobre la violación de los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Los ciudadanos se enteran de los atropellos practicados por los regímenes totalitarios en Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba y China, sostiene Pavla Kantnerova de la Asociación Opona, organizadora del evento.
Queremos que la gente sepa de la violación de los derechos humanos por parte de los dictadores en algunos países, del absoluto poder que tienen esos déspotas. A la vez explicamos a los ciudadanos de que llegará el día en que esos dictadores se encontrarán en un callejón sin salida, porque su propio pueblo los odiará hasta tal punto que no tendrá respaldo alguno.
A democracia es pouhé slovo než fakt.
La feria acerca asimismo los peligros que se ciernen sobre la democracia en la República Checa y otros países de la Unión Europea, como la corrupción, la evasión de fondos, el crimen organizado, etc. Los organizadores de la actividad destacan la necesidad de proteger la libertad y la democracia y defenderlas ante esos peligros. La idea de la feria es que los ciudadanos participen activamente en algunas actividades de condena de los regímenes totalitarios, indica Pavla Kantnerová.
La Feria de la Libertad ofrece información sobre la situación en diferentes partes del mundo, a la vez que queremos que los ciudadanos expresen activamente su postura frente a los casos de violación de los derechos humanos. Así, en el stand sobre Bielorrusia es posible firmar una petición a favor de la liberación de los presos políticos que será enviada al presidente Alexander Lukashenko. En el pabellón cubano, los interesados pueden escribir un mensaje a los artistas perseguidos por el régimen o mandar una tarjeta postal al líder cubano Raúl Castro.
Pro Raúla Castra a poslatí na Kubu na některou z vybraných adres.
Los ciudadanos pueden participar asimismo en debates sobre la democracia, asistir a una representación teatral que muestra las torturas a las que son sometidos los presos políticos en China, o, en el marco de un happening, pueden adoptar simbólicamente a un dictador. La Feria de la Libertad se prolongará en el centro de Praga hasta el miércoles.
Thomas Berdych no repetirá la final de Wimbledon del año pasado tras caer ante el estadounidense Mardy Fish. Por su parte, Petra Kvitova pasó a los cuartos de final del cuadro femenino tras barrer de la pista a la belga Janina Wickmayer. Más detalles con Román Casado.
El favorito número 6 de Wimbledon, Tomáš Berdych, perdió con Mardy Fish por 6-7, 4-6 y 4-6, sobre todo debido al excelente saque del estadounidense. El checo no logró robarle ni siquiera un servicio, según dijo.
Si bien me creé dos bolas de break, él me las quitó con 2-6 y se acabó. No supe leer su servicio para poder ponerle bajo presión. Le ganó fácilmente sus saques y podía dedicar toda energía para romper los míos. Así que ha sido difícil. De todas formas, yo podía haber jugado mejor.
Mientras el checo buscaba en vano una respuesta al saque letal de Fish, en el cuadro femenino Petra Kvitová no dio ninguna oportunidad a Janina Wickmayer. La octava favorita del torneo destrozó a la belga con un 6-0 y 6-2 en un partido que duró apenas 45 minutos. La tenista checa de 21 años de edad se impuso claramente a pesar de seguir sufriendo problemas de salud en el muslo, según indicó.
Me ha pasado algo en el músculo. Es desagradable, me limita al sacar. Me ha pasado en el partido contra la italiana Roberta Vinci. No es idóneo, voy a jugar tomando pastillas. Pero es un torneo importante. Después tengo libre, así que me esforzaré a tope.
La checa se enfrentará a Cvetana Pironkova de Bulgaria, que avanzó a los cuartos tras derrotar a Venus Williams. En caso de pasar a las semifinales, Kvitová emulará su resultado de la temporada pasada. Por su parte, Petra Cvetkovská terminó su marcha por el cuadro femenino al caer ante la alemana Sabine Lisicki por 6-7 y 1-6.
El Estado quiere apoyar proyectos científicos rentables desde el punto de vista comercial. Un hombre siembra el pánico en Praga al disparar contra grupos de jóvenes con un arma de pequeño calibre. Dos tigres de Sumatra nacen en el zoo de Praga. Estas son algunas de las noticias que aparecen en los diarios checos de este martes. El resumen de la prensa nacional en Radio Praga se lo ofrecen Caterina Oratorova y Daniel Ordóñez.
El Estado da 245 millones de euros para unir ciencia y negocios, abre en portada Hospodarske Noviny. Científicos y empresas deben hallar maneras de hacer rentables los descubrimientos científicos.
Muchos de los proyectos que optarán a recibir apoyo giran en torno a nuevos medicamentos, pero también hay otros más particulares. Por ejemplo, una nueva tecnología que convierte las botellas de tereftalato de polietileno recicladas en combustible ecológico.
El periodo de presentación de proyectos se abre este miércoles. Una de las condiciones es la agrupación en equipos. En cada uno debe haber tres empresas y una institución científica al menos. Hay que detallar la estrategia de investigación a largo plazo y qué objetivos se pretende alcanzar.
El apoyo financiero es para proyectos de 8 años de duración, empezando en 2012. El Estado aportará el 70% de los fondos y el resto lo harán empresas privadas. La Agencia de la Tecnología de la República Checa prevé que saldrán unos 35 equipos elegidos que recibirán de media algo más de 12 millones de euros cada uno.
Un hombre de 27 años sembró el pánico este lunes cuando empezó a disparar indiscriminadamente a otros jóvenes en las calles del barrio praguense de Motrani, escribe La Frontenés.
Por fortuna, el arma que portaba era de pequeño calibre, de las que se utilizan en competiciones de tiro. Dejó 3 heridos leves. A un hombre le apuntó a la cabeza, pero luego disparó a otro bajo la rodilla. Cuando huyó, había sangre por todos lados, describieron la escena testigos al diario.
El agresor subió a un tranvía para buscar nuevas víctimas. Cuando encontró otro grupo de jóvenes, volvió a disparar. La policía lo arrestó una hora después de la primera llamada de auxilio, pero sigue sin saber qué motivó en él tal comportamiento.
El Parque Zoológico de Praga celebra el nacimiento de 2 tigres de Sumatra, escribe Pravo. El alumbramiento se produjo el sábado por la mañana.
Pero esto es solo el principio, porque la mortalidad de estos animales es muy alta, tanto en recién nacidos como en cachorros de mayor edad. En toda Europa hay tan solo 200 ejemplares de esta especie.
De momento, la madre se comporta bien con ellos, según las imágenes que se obtienen de 2 cámaras situadas en el espacio donde dio a luz. El temor de los cuidadores es precisamente que la madre les dé suficiente leche y que no los rechace. Tampoco es raro que llegue a atacarlos en determinadas situaciones, dice el diario.
La superación de esa primera etapa es precisamente lo que otro zoo del país, el de Olomouc, pudo celebrar este lunes. La sensación del parque, 2 leones del Atlas nacidos en la ciudad morava, cumplieron el lunes 1 año, aparece en La Frontenés.
El león del Atlas, originario del norte de África, se encuentra extinto en libertad. En Europa hay ejemplares en 16 jardines zoológicos, pero solo 3 han conseguido reproducirlos. En el zoo de Olomouc no es la primera vez que nacen, pero los predecesores de los hermanos Eta y Marek no llegaron a cumplir los 2 años de edad.
Y así concluye el resumen de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
La duodécima cuadrienal de Praga ya es historia. En la hora del balance no solo cosas positivas, también algunas críticas. Pero lo que queda es que el gran triunfador de la fiesta fue Brasil, que se llevó el premio máximo, el Golden Triga, seguido por México, que obtuvo una medalla de oro, informa Gonzalo Núñez.
Sergio Villegas, el comisario de la representación mexicana en la cuadrienal de Praga, se vuelve muy conforme a su país, con un sabor a misión cumplida en la boca. Después de 11 días de extenuante trabajo, la cuadrienal bajó el telón el domingo y el responsable de la participación mexicana cree que el balance general es positivo.
Pues yo creo que ha sido una cuadrienal de muchas sorpresas, de muchas reflexiones. También me parece que ha habido algunos desencuentros por parte de los artistas que se esperaban una cuadrienal más dedicada hacia el diseño y nos encontramos con una cuadrienal mucho más enfocada a la performatividad y desde mi punto de vista más dedicada al análisis de la performatividad que del diseño. Que eso no quiere decir que no sean reflexiones importantes, interesantes, pero no sé, como artistas visuales, pues me parece que disfrutamos más de la perspectiva del artista visual.
De entre las cosas a destacar, Villegas menciona el proyecto Intersections.
Pero ha habido cosas fantásticas. El proyecto del Intersections en la plazuela del Teatro Nacional es una maravilla. No puedo dejar de decirlo, me parece muy acertado. Pero me parece también que hay muchos pabellones nacionales que pareciera que debiesen pertenecer a un proyecto de esa naturaleza y no ostentarse como una exhibición nacional, que creo que ese es como el resultado.
Pero lo más notable para Sergio Villegas es el triunfo de Brasil, que se llevó el premio principal, la Golden Triga, por su exposición titulada Características y fronteras, el territorio escenográfico brasileño.
Y ha habido cosas fantásticas, y el pabellón de Brasil es una maravilla.
El que ganó el gol de intriga.
Exactamente. Es muy bonito. Muy bonito, es muy diverso, está muy bien hecho, ¿no? Y es este, pues es un orgullo que sea un país latinoamericano quien se gane la triga, y que justamente, como bien lo decía el jurado, que la cuadrienal comience a buscar herramientas para que la comunidad artística europea tenga la capacidad para penetrar y apreciar propuestas artísticas y performativas no eurocéntricas, sino de otras culturas.
En ese sentido, Sergio Villegas destaca que la cuadrienal se esté abriendo a todos los rincones del mundo y no solo a Europa.
Y no únicamente apreciarlas desde el punto de vista plástico o folclórico, sino que también se puedan hacer análisis contundentes y pertinentes acerca de la manera en que, pues, una muy buena parte del planeta experimenta la performatividad. Porque creo que la Cuadrenal de Praga esté muy afocada al diseño y a la performatividad desde el punto de vista de Europa. Y evidentemente hay una representación desde en la curaduría de los proyectos especiales hasta en la presencia de los países. Europa es la más representada, pero el resto del mundo también disfruta y experimenta con la performatividad, y me parece que la cuadrenal se puede volver un escaparate para analizar también la experiencia de esas personas.
México no se fue con las manos vacías. Obtuvo una medalla de oro en arquitectura teatral gracias al proyecto En un estado fallido del Teatro Ojo. Sergio Villegas comenta al respecto.
La sección de arquitectura teatral, pues fue un gran orgullo que también hayamos recibido la medalla de oro ahí. La compañía Teatro Ojo, pues era una de las apuestas más controversiales al interior de la comunidad escenográfica, porque en efecto trabajan en los límites entre la escenografía y el teatro y el arte contemporáneo, y entonces muchos estaban un poco preocupados o más bien no comprendían muy bien la labor de Teatro Ojo, y el hecho de que haya ganado una medalla de oro, pues de alguna manera los pone en el mapa y en la portada de la participación de México, y ojalá entonces esto contribuya a incrementar el entendimiento acerca de su trabajo y su labor.
El pabellón de México fue uno de los más visitados y uno de los más elogiados. Villegas cree que cumplió con su cometido.
El pabellón de México tenía, antes que nada, el cometido principal era desarrollar una sensación de comunidad al interior del gremio de escenógrafos en México, promover la participación y elevar el nivel de entusiasmo por nuestra profesión y por nuestra representación como país. Ese era nuestra gran meta. Como parte de esa meta, se privilegió también el hecho de otorgarles un boleto de avión a todos los escenógrafos participantes en la exposición, para que pudiesen no únicamente venir a ver cómo habíamos montado sus proyectos, sino que viniesen a la cuadrenal, que eso nos parecía lo más importante, para que entonces hubiera un intercambio significativo y no nada más la presencia de objetos mexicanos, sino la presencia de artistas mexicanos.
Pero lo que más conforme dejó a Sergio Villegas respecto al pabellón mexicano fue el grado de interacción con el público.
Modestia aparte, es uno de los pabellones mejores montados y es uno de los pabellones más interactivos. Y entonces los visitantes se entretienen mucho y en general pasan una cantidad de tiempo muy considerable dentro del pabellón mexicano en comparación con otras exposiciones. Y la diversidad de la presentación de los proyectos contribuye a que la gente permanezca dentro del pabellón y permanezca viendo los proyectos.
Sergio Villegas promete volver a la próxima cuadrienal, la de 2015, pero ya no como comisario del pabellón de México, sino como artista. Y la producción de la cuadrienal de Praga ya comenzó a trabajar para volver a ofrecer lo mejor de la escenografía mundial dentro de 4 años.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. María Arenaza les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes. Nosotros les esperamos como siempre aquí, en Radio Praga.